como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para poner estos asuntos espirituales. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, si se encuentra fuera de comunión, es necesario confesar esos pecados utilizando 1 Juan 1.9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a hacer eso y le damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Las cosas de Dios son perfectas, bienaventurados aquellos que se presentan para ser instruidos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento la gente se reunía en las puertas de las ciudades, era el lugar de reunión, era el lugar donde se explicaba la palabra de Dios. Y estas personas son favoritas de Dios. Dios hace de estas personas sus amigos. Dios hace de estas personas su punto principal por donde Él puede pasar toda su fortaleza a este mundo, por las personas preparadas con la palabra de Dios. Entonces nosotros, mientras más nos preparamos con la palabra de Dios, más estamos haciendo su voluntad, más lo servimos a Él, más bendiciones recibimos a través ¿de qué? De su palabra. Es la única ecuación que existe, no hay otra ecuación, y de ahí sale todo lo demás. Esa es la base principal, esa es el agua con la cual regamos nuestra alma, esa es la comida espiritual que nosotros tenemos para fortalecernos. Estamos estudiando entonces el libro de Daniel, ya pasamos por el primer capítulo del libro de Daniel. Vamos a ver entonces la traducción expandida del capítulo 1 de Daniel, 1:1. En el año 606 antes de Jesucristo, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, el segundo hijo de Josías, tras perseguir al faraón Neco, que huía rumbo a Egipto, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Ya vemos el sitio de Jerusalén, esta es la primera deportación que ocurre. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los cuales trajo a Babilonia, a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Estos son los famosos utensilios del templo que utilizó el correinante de Babilonia. Y fue por eso que le salió la escritura en la pared. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces el rey Nabucodonosor dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, el administrador del palacio, que trajese los hijos de Israel del linaje real y de los nobles. Esto lo utilizaban ellos, como ya estudiamos, para cerciorarse de que las personas que habían quedado encargadas ahora al nuevo territorio caldeo se conformaran a las reglas de Caldea. Y si no, pues sus hijos, sus seres más queridos, iban a ser destruidos. Pero también tenía el otro lado, que era a entrenar a estos mismos muchachos en las cosas de Caldea y lavarles el cerebro para que fueran ciudadanos de Caldea, y ahí tenían personas que hablaban los dos idiomas perfectamente. Hablaban el caldeo y el hebreo. Continúa en el versículo 4 diciendo, a jóvenes en quien no hubiese ningún defecto, bien parecidos, con un cociente intelectual alto, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Aquí vemos, esto es parte de este entrenamiento que le van a hacer a ellos. En otras palabras, sacan lo mejor de lo mejor, sacan lo mejor del país, y esas son las personas, esos son los talentos que ellos quieren para funcionar dentro de su propio imperio. Y eso lo hacían a menudo, todos los países que ellos conquistaban, lo hacían los romanos también llegaban y arrasaban con todo el mundo, los romanos no dejaban nada. Daniel se les llama la bestia que tenía los dientes de hierro, porque desmenuzaba todo, no dejaba absolutamente nada. Cuando el imperio romano hacía estas incursiones, todo lo arrasaba, todos los edificios los tumbaba, toda la gente la mataba y dejaba a la gente más hermosa, los muchachos jóvenes de mejor parecer y las muchachas más lindas, y los artesanos de los países donde iban. Y eso se los traían para fortalecer el imperio con esta gente. Y de todos estos, claro está, venían como esclavos, eran esclavos, ya eran parte del imperio romano. Aquí vemos una cosa diferente en Caldea, que esta gente lo que hace es lavarles el cerebro y ponerlos a trabajar ya como jovencitos que son. Después de vivir tanto tiempo en Caldea, ya se hacen caldeos. Su manera de pensar es Caldea. Especialmente estos jóvenes que tenían una vida tan extraordinaria allá, comiendo de la porción del rey, quiere decir que esta gente disfrutaba de todos los beneficios que existían en el imperio caldeo. Las mejores casas, las mejores comidas y todo lo relacionado con lo mejor. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran para el examen final para ver si clasificaban para el servicio del rey. Esto es lo que está diciendo el versículo. Entre ellos estaban Daniel, cuyo nombre significa Dios es el juez, Ananías, el Señor es misericordioso. Misael, ¿qué y quién es el Señor? Y Azarías, el Señor es mi ayudador, de la tribu de Judá. Estos jóvenes tenían nombres que estaban dedicados a Dios y estaban basados en el conocimiento que tenían. En todos lugares hay personas que son positivas a la palabra de Dios y que crecen, aún en el medio de la apostasía. Nosotros lo vemos también aquí, en el medio de la apostasía hay gente que quiere crecer y quiere conocer a Dios. Esta es la gente que es favorecida por Dios. Los otros entran en la catástrofe más grande que hay porque no tienen conocimiento de Dios, y la Biblia dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así como me rechazaron a mí, yo también los voy a rechazar, me voy a olvidar de ustedes, dice. Pero Dios no puede dejar a los que están con Dios. Imposible. Y Dios es el que controla el mundo entero. Vemos que a estas personas que le ha parecido horrible lo que les ha pasado, resulta que Dios lo hace para lo mejor. Y los termina llevando a la cúspide del lugar donde se encontraban. En el versículo número 7, a estos, Aspenaz, que es el jefe de los funcionarios, les puso nombres de Daniel. A Daniel le llamó Beltesazar, el príncipe del dios Belú, ya vemos. Y a Ananías le puso Sadrach, que quiere decir iluminado por el dios Sol. A Misael, Mesach. ¿Qué y quién es Istar o Venus, la diosa del amor? Y a Azarías, Abednego, el sirviente de Nego, dios de la educación. Entonces, en el versículo número 8 vemos, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse violando las leyes dietéticas del Código 3 de la ley mosaica. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Y Aspenaz, el jefe de los funcionarios, dijo a Daniel, «Tengo temor de mi señor el rey, quien ha asignado la comida y la bebida de ustedes». Es una orden directa del rey, en otras palabras. Y cuando el rey dice, se tiene que cumplir. Pero cuando él vea las caras de ustedes más demacradas que las de los más jóvenes de su edad, expondrá mi vida ante el rey. Tenía miedo de perder su trabajo, tenía miedo de que el rey lo decapitara por no darle la comida que él había asignado. Daniel, una vez que ve que este hombre no cede a su petición, se va a la próxima persona, que era el inspector, a quien Aspenaz, el jefe de los funcionarios, había puesto el cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dice a él, por favor prueba a tus siervos durante 10 días, que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego sean vistos delante de ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen la ración de los manjares del rey. Según lo que veas, así harás con tus siervos. Claro está, a este hombre le pareció, bueno, 10 días, en 10 días no se van a morir. Les van a comer y podemos tratar. Yo creo que este hombre pues, podía sacar lo que les tocaba a ellos, se lo llevaba a él. Yo no sé cómo sería, no sé si él le pertenecía parte de eso. O sea, esta parte no la sabemos. Pero vemos que le hace una propuesta a este hombre y este hombre accede a hacer lo que ellos querían. Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que los otros jóvenes que comían de la ración y los manjares del rey. O sea que Dios es fiel y Dios, estos muchachos se van por medio de la ley mosaica, como se entendía en esa época. Y a través de la ley mosaica no podían comer estas comidas contaminadas. No solamente eran comidas que estaban prohibidas dentro del código de la ley, sino que además eran, a veces eran ofrecidas a los ídolos. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Esto no quiere decir que la persona que coma legumbres va a estar mejor y más saludable que otra persona. Esto también lo distorsiona a las personas que están en la cuestión de la comida. No hay duda que una dieta bien balanceada de legumbres es maravillosa. Pero Dios nos deja saber que todo es bueno para nosotros, si se hace con acción de gracias y con petición a Él para que Él separe esa comida para nuestra bendición. No hay ningún problema, podemos comer cualquier cosa. Estamos hablando de la época de Israel, bajo el código de la ley, aquí no había neveras, aquí no había sistema para inyectar a los animales que se quisieran la trequinosis o cualquier enfermedad que tuvieran. No podían comer ciertas comidas especiales como camarones o catfish, por ejemplo, de bagre. Eran pescados sucios. Y ciertos animales como aves de rapiña tampoco se utilizaban. ¿Por qué? Porque eran animales sucios y podían traer enfermedades graves a la persona y se podía morir. De eso se trataba la ley mosaica. Entonces, a estos 4 jóvenes Dios les dio la doctrina, el conocimiento y la habilidad en toda clase de escritura y de sabiduría. Y Daniel tenía el don de profecía y era entendido en toda clase de visiones y sueños. Son pocos los hombres en el Antiguo Testamento que tienen ese don. Es un don especial de visiones y de sueños, como se comunicaba Dios con ellos en el Antiguo Testamento. Esto es en el Antiguo Testamento. Estos dones no están vigentes en la edad de la iglesia. Estos sueños y visiones no existen más. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajesen, Aspenaz, el jefe de los funcionarios, lo llevó a la presencia de Nabucodonosor. El rey los examinó extensamente y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso les fueron dados cargos en la administración caldea. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos encantadores que había en todo su reino. O sea que tenemos aquí los magos que son los escribanos y los encantadores que eran personas entendidas, no sabían tanto como sabían estos dos jóvenes. Esto nos deja saber también que, imagínense lo que ellos tenían que aprender. En esa época ellos tenían que entender los jeroglíficos de la manera que ellos escribían. Esto lo tenían que saber ellos, pues era una serie de cosas, de símbolos. No se utilizaban las palabras, sino se utilizaban símbolos. Entonces ellos tuvieron que aprender en 3 años el sistema de jeroglíficos para poder estudiar la lengua caldea. No solamente eso, sino que llegaron a un entendimiento mayor debido al conocimiento bíblico que tenían. O sea que tenemos, no solamente aprendieron lo que les enseñaron estos hombres que se habían puesto a la disposición de ellos, sino que además entraron y profundizaron más su conocimiento que los mismos hombres que les enseñaban. Y esto, claro, está cortesía de la gracia de Dios, que les iluminaba el entendimiento. Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Aquí nos lleva a la historia, cuenta 60 años adelante, y vemos que este hombre fue elevado a las posiciones más altas del imperio caldeo, el imperio que sucedió al imperio caldeo, que era el imperio medo-persa. Es interesantísimo todo lo que hace la doctrina bíblica, produce en nuestra mente una capacidad extraordinaria para discernir, para entender, para estudiar y para clasificar categóricamente la información que recibimos. O sea que es algo extraordinario. Nuestra mente se endereza muchísimo y nos quitamos de tantas tonterías que existen alrededor de nosotros, sino que es una concentración grande, es una habilidad adicional y especial de resolver problemas. O sea, con la palabra de Dios nosotros podemos resolver problemas porque tenemos esa información categorizada. Veamos pues ahora las lecciones que aprendimos del primer capítulo de Daniel. Primero que todo vemos que Dios disciplina a los individuos y a las naciones aquí en la tierra. La persona que no está con la palabra de Dios, aún siendo creyente, cristiano, si no está con la palabra de Dios va a ser disciplinado. Porque ya nosotros sabemos que si la persona no está creciendo espiritualmente, no tiene conocimiento de lo que es la confesión, que es algo que Dios nos ha dado por su gracia. Es la primera manera de resolver problemas para el creyente. Si el creyente no conoce lo que es la confesión, es inevitable que esté metido en el mundo cósmico. Porque primero que todo, no sabe lo que es pecado, cree que los pecados que existen son 3. Fornicar, robar y no asistir a la iglesia, vamos a ponerlo así. O tomar. Para eso es todo. Si ellos no hacen eso, son unos grandes cristianos. Resulta que están metidos aquí adentro. Entonces aquí adentro están absorbiendo doctrina satánica. Al absorber esta doctrina satánica, esta persona no está haciendo la voluntad de Dios y comienza a hacer los asuntos de la carne. La producción cristiana, entre comillas, la hace aquí adentro del sistema cósmico. Ha sido desviado completamente. En estos momentos nosotros podemos ver cómo los pentecostales y los carismáticos se han adueñado de la televisión y de los radios y se llevan con ellos miles de personas. Son creyentes, se han salvado y eso es lo único bueno que hacen, pero el resto los mantienen en la inopia, en la falta de conocimiento máxima que puede existir. Entonces, ¿qué pasa? Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es perfecto, su justicia es perfecta. Lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Y va a ejecutar juicio, y ejecuta juicio con el pueblo. Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo es destruido porque carece conocimiento. Eso es bueno para esa época y es bueno para nosotros. Esa destrucción súbita viene para la persona que no tiene conocimiento. Y después dice: porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice la palabra de Dios. O sea, que no solamente está hablando de la persona, sino de sus hijos. ¿Por qué? Es muy fácil. La persona que está aquí adentro, no solamente no conoce la palabra de Dios, sino que además esta persona no se la puede enseñar a sus hijos. Lo que sucede es que eso se transmite de generación en generación, la falta de conocimiento, hasta que llega el momento que la justicia de Dios ya dice, hasta aquí llega y elimina el pueblo y elimina la nación. Entonces lo hace con el individuo y lo hace con las naciones. Daniel 1:1, vemos que en el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y le sitió. El Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Por qué fue destruido Israel? Por falta de conocimiento. Judá, ese es el reino del sur, reino del norte que ya había sido llevado a la captividad, y ahora es el reino del sur por falta de conocimiento. Pero aquí vemos un grupo de personas que siempre hay, siempre está ese remanente, el remanente que sí conocía a Dios. Son llevados, pero fíjense lo que va a pasar con ellos. Lo que parece algo malo es algo que causa, que Dios hace que sea para la maravilla de ellos. Entonces, vemos en estas lecciones que hemos aprendido que la religión busca oscurecer la verdad. La religión lo primero que hace es tratar de oscurecer la doctrina bíblica, utilizando toda clase de artimañas. En este caso se utilizaron los cambios de nombre. Está utilizándose entonces el lavado del cerebro, cambiarle los nombres a las cosas para que la persona no se ubique como debe de ubicarse y todo le parezca mejor. Por ejemplo, a un homosexual ya no le dicen homosexual. Ahora le dicen una persona con una preferencia diferente de sexo. O sea que lo pone más suave. Si tiene una preferencia diferente, caramba, todo el mundo puede tener preferencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me van a juzgar a mí por tener una preferencia diferente, etcétera? Con eso van matizando y ese matiz que le van dando va cambiando la manera de pensar de la persona. Entonces es más aceptable en la sociedad y nosotros nos llevamos por lo que dice la Biblia. No es aceptable ningún pecado, no solamente la homosexualidad o el lesbianismo. Ningún pecado es permitido por Dios. No puede ser condonado. Condonado quiere decir tapado por ninguna clase de artimañas. Para que las personas sepan esto, tienen que conocer la verdad de Dios, el estándar máximo. Nosotros nos llevamos por el máximo estándar. No lo llevamos como gente que va a darle latigazos a los demás y ponernos, ah, no, eso no, porque yo soy, no. Simplemente que nosotros sabemos y nosotros tenemos privilegio a esa información. Y a través de esa información nosotros somos librados de la furia de Dios. Pero no se lo podemos imponer a otra persona. La persona tiene que venir, no solamente a esta iglesia, a cualquier iglesia donde enseñan la palabra de Dios, y aprenderlo por sí mismo. A la única persona que se la ponemos a enseñar es a nuestros propios hijos. Y ahí viene la bendición de generación en generación. Pero la persona misma tiene que optar por presentarse a Dios y alimentarse con la palabra de Dios. En Daniel 1:7 vemos que estos, el jefe de los funcionarios, les puso nombre a Daniel, Belsesar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac, Azarías, Abednego. Le cambiaron el nombre para quitarle la identidad que tenía. Tercero, vemos que el punto de vista divino permite tomar decisiones correctas que permiten vivir correctamente. O sea, si nosotros caminamos llenos de la verdad, nosotros vamos a caminar correctamente. Ahora, si teniendo la verdad nosotros nos queremos descarrilar, ya eso es asunto de nosotros, pero tenemos el privilegio de saber, de tener el mapa. Tener la verdad es como tener un mapa de navegación. Si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, Él nos dice cómo navegar en esta vida. Entra por ahí, no entras por ahí. Si entras por aquí te va a ir bien, si entras por aquí no te va a ir bien. Si te metes por aquí hay un precipicio, no vas a poder parar y te vas a ir en el precipicio. O hay problemas, la carretera está mala en tal y tal lugar. O sea, nos deja saber exactamente cómo navegar en esta vida. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es acatarnos a esa información para que nos vaya bien. Ahora, si la tenemos y no la utilizamos, ya eso es asunto de nosotros. Ya esas sabiendas que nos hemos metido. Antes nos metíamos por ignorancia, pero ahora nos metemos por cabeciduros. ¿Okay? Teniendo la verdad, ahí es el momento en que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora, cuando nuestra voluntad y la voluntad de Dios sea compatible, entonces estamos bien. Pero eso no siempre va a funcionar así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, que es la que hace la guerra contra las cosas de Dios. Esa guerra es continua, esa guerra no se acaba. Vemos que el punto de vista divino entonces permite tomar las decisiones correctas. Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Aquí tenemos la carretera que Dios quiere que él siga y él sigue la carretera de Dios. Créame que fue tremendo. Es una tentación enorme ver esos banquetes. La comida preparada por los mejores chefs que existen. Entonces estos muchachos no se contaminaron con estas comidas. La cuarta cosa es que las personas que tienen gran autoridad y altas posiciones tienden a la inseguridad y al miedo. No solamente tienen miedo las personas que no tienen nada. Las personas que más tienden al miedo son las personas con más altas posiciones. Son personas inseguras, siempre andan bajo una presión increíble. O sea, es una presión constante. Ahí está la guillotina constante. Cualquier movimiento malo se suelta la guillotina y le cortan la cabeza. Aquí lo vemos en Daniel 1:10. Y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel, tengo temor de mi señor el rey, quien ha asignado la comida de ustedes y la bebida de ustedes. Pues cuando él vea las caras de ustedes más demacradas que la de los jóvenes de la misma edad de ustedes, van a exponer mi vida ante el rey. O sea que él temía que el rey lo echara a un lado. Quinto, vemos también en estas lecciones que hemos visto que la percepción de la doctrina bíblica facilita el entendimiento académico. Miren, lo que pasa es que en la mente, Dios el Espíritu Santo produce el entendimiento de la palabra de Dios. Con este entendimiento de la palabra de Dios se van trazando en nuestra mente unos nuevos canales de información. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto en un papel y lo repetimos, o en una madera, lo agarramos con un clavo y repetimos esa canalita, siempre vamos a estar en esa canalita. Mientras más profunda sea la canal, solamente se pone el lápiz y solito se va por ese patrón ya establecido. Entonces, el entendimiento de la palabra de Dios hace patrones dentro del alma, patrones que llevan al entendimiento. Entonces ya, con el conocimiento de la palabra de Dios, que ese camino ha sido abierto, esa brecha ha sido abierta por el Espíritu Santo, nosotros hacemos uso entonces de nuestro entendimiento humano. Estamos abriendo nuevos caminos en nuestra mente. Entonces la información nueva que recibimos, de cualquier categoría que sea, nosotros la vamos a poder discernir más rápidamente. No solamente eso, sino que además tenemos la verdad absoluta como espejo, para que nosotros nos guiemos exactamente como debe de ser. O sea que mientras más conocimiento de la palabra de Dios, más entendimiento de las cosas de este mundo, más clara nuestra mente. Eso es cortesía de la palabra de Dios. Esas son cosas que vienen a través del conocimiento de la palabra de Dios que la mayoría de personas no tienen. Fíjense ustedes lo que pasa. Si ustedes se pueden concentrar por una hora en una clase de esta, que se requiere concentración porque es mucha la información, la mayoría de personas no están acostumbradas a recibir tanta información. No se pueden concentrar, les causa sueño, y depende también del día que hayan tenido, porque uno se cansa o no ha estado todo el día haciendo así nada más, ha trabajado todo el día, ¿verdad? Pero la información que uno recibe a través de la concentración y la plenitud del Espíritu Santo es una información que vamos a poder utilizar en todos los aspectos de nuestras vidas. Ustedes se van a dar cuenta que la habilidad de resolver problemas va a incrementar dramáticamente en sus vidas, porque tienen una mente más clara, van al grano, van directamente, y esto produce líderes. Que cuando nosotros podemos hacer esto, un líder va directamente al grano. Por ejemplo, ayer hay un árbol, un roble, y todo lo demás es matorrales. Ya el líder sabe, va directamente y no se mete por aquí ni se mete por allá, sino si el problema es llegar al árbol ese. La mayoría de personas no ven el árbol, no saben que está ahí. Daniel 1:17, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Estas personas, con el entrenamiento que tuvieron, ahora tienen una capacidad extraordinaria de entender cosas que antes no entendían, con mucha más facilidad. Por eso el pueblo de Israel seguía, surgía. Hoy en día los judíos, que todavía tienen el patrón determinado, en la mayoría de las casas les enseñan el Antiguo Testamento y les enseñan a estudiar. Entonces estas personas tienen impresas en sus cromosomas esa habilidad y son las personas más inteligentes del mundo. Eso es dicho por los estudios que se han dado en Harvard, en Yale, en MIT, en todas las universidades grandes que se han hecho. Y también en Daniel 1:19 dice, y el rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea que estas personas habían llegado a una inteligencia máxima por el conocimiento de la palabra de Dios. Sexto, Dios honra a aquellos que ponen la palabra de Dios primero y bendice a los creyentes con el cociente intelectual espiritual. Este cociente intelectual, no el cociente intelectual humano, es el cociente intelectual espiritual. Fíjense cómo funciona esto. El cociente intelectual es la división de un número con otro. En otras palabras, si la persona tiene 9 años y hace un examen de 500 puntos, divides 500 entre esto, sale 45, ¿verdad? O sale 95, o sale 115, o sale 100, depende del grado que saque. 150 es un cociente intelectual altísimo. O sea que se divide la edad natural por el conocimiento que tiene la persona a esa edad. Pero este es un cociente intelectual espiritual. Nosotros somos benditos con un cociente intelectual espiritual. Y eso es a través de Dios el Espíritu Santo. En Romanos 8:31 lo vemos. Pues, ¿qué diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? O sea, si Dios es el que nos da este conocimiento, ¿quién puede estar en contra de nosotros? O sea, que es la fe, el conocimiento de la palabra de Dios, es la que nos permite tener este entendimiento de las cosas. Y séptimo, vemos que Dios utiliza a las personas preparadas. Sobre todo en el ministerio, Dios las utiliza preparadas. Primero, Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos encantadores que había en su reino. También en el octavo vemos que Dios honra a las personas fieles. Dios es fiel y fidedigno. Y al que es fiel con él, Dios lo asciende. Dios se encarga de él. Esto es para nosotros, las personas que están creciendo espiritualmente. Esto es para nosotros. Daniel 1:21, y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Vemos que Dios se encarga de promover. Nunca nos va a faltar nada, él nos promueve a nosotros. Y finalmente tenemos que Dios nunca se queda sin testigos. Daniel 1:20-21. y en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos sus magos y encantadores que había en todo su reino, y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Dios alarga la vida del creyente. ¿Por qué? Porque dentro del mismo conocimiento de la palabra de Dios tenemos resultados que son psicosomáticos, del alma vienen al cuerpo, y la tranquilidad que produce la palabra de Dios causa que nuestras vidas sean prolongadas para la gloria de Dios. Y no vamos a hablar de una vida que no tiene impacto, de una vida con impacto. La edificación del alma con la doctrina bíblica es la base para resistir el lavado del cerebro de este mundo cósmico. Todos los días, no importa qué clase de programa vean en la televisión, van a ser inyectados con punto de vista cósmico, punto de vista humano. ¿Qué es lo único que puede contrarrestar eso? La palabra de Dios. Lo único, no hay otra cosa que lo pueda contrarrestar. La cosa número 11 que sucede también es que ningún hombre puede estar aislado. Debido a que la vida suya está inextricablemente unida a las otras personas, los inocentes sufren con los culpables. Nosotros hemos visto esto. Y han oído, hay refranes que dicen, pagan los justos por pecadores. Sí pagan los justos por pecadores, pero la persona que está con la palabra de Dios, Dios utiliza ese problema en la vida para algo extraordinario. Cuando esto sucede, Dios convierte la maldición en bendición cuando la fe se ejercita. Entonces tenemos que sí, porque aquí vemos que estos jóvenes fueron arrastrados con la salida de Judá, ¿verdad? Con la destrucción de Judá. O sea que cayeron justos, porque estos hombres eran justos, con los pecadores. Pero ¿qué hace Dios? Dios convierte lo malo en lo bueno. Lo que parece malo es bueno. Porque sí, la travesía, que ya vimos que fue una larguísima a pie, fue extraordinaria en cadena, con el solazo. Pero Dios hace que todo funcione para bien. Para el que ama a Dios, Romanos 8:28 nos dice, Él hace que todas las cosas funcionen para el bien, para aquellos que aman a Dios. A veces para nosotros inmediatamente nos va a parecer algo malo, algo horrible, pero no lo es. Para ese momento lo será, pero hay que ver más adelante, hay que tener fe en Dios, porque atrás de eso viene algo, una bendición extraordinaria. Y finalmente vemos que lo que importa no es la personalidad, lo que importa es su carácter. Esto es muy importante para los jóvenes también. Hoy en día, como todo es cosmético, todo es la apariencia externa, los jovencitos buscan a la mujer más bonita y se arreglan, y se pintan, y se hacen, y se deshacen, y al revés también. Pero ¿y el carácter de la persona? ¿Qué, cómo está esa persona por dentro? Eso no lo conocen. Entonces pueden llegar a personas que nunca lo van a hacer felices, solamente por la manera en que luzcan. Lo que importa es el carácter, el contenido de la palabra de Dios que tiene dentro de sí la persona. En el caso del creyente, y la adherencia a las leyes divinas del establecimiento, en el caso del incrédulo. El incrédulo que se adhiere a las leyes del establecimiento divino, que son las leyes del país, esa persona es una persona correcta, que no conoce a Dios, pero es una persona correcta en términos humanos. El problema que hay ahora es que en las escuelas no enseñan absolutos. Aquí estamos aprendiendo absolutos divinos. Estos son normas y reglas absolutas de Dios. Hoy no enseñan absolutos en la universidad, ni en los colegios, ni en ningún lugar. Todo lo que enseñan en estos lugares es lo relativo. Todo es relativo. Entonces no hay nada malo, porque todo es relativo. El ser homosexual no es malo, por ejemplo, porque todo es relativo, depende de cómo te hayan criado. Si esa es tu preferencia, ¿acaso no puedo yo escoger? ¿Acaso no es un país libre para poder escoger? Entonces ya, como todo es relativo, no hay normas absolutas, y lo que pasa con eso es que la sociedad se enloquece. Dios eliminó a Sodoma y Gomorra porque ya estaban en la máxima decadencia. La gente se pintaba, se hacía tatuajes. Ustedes no sé si saben eso, pero la palabra de Dios habla en contra de los tatuajes. O sea que todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por escrito. No hay ninguna clase de cosas que no tengamos por escrito. Todo esto pues lo aprendimos del primer capítulo de Daniel. Por algo pues que el Espíritu Santo inspiró a Daniel a escribirlo, para que quedara para nosotros en la posteridad. Todos los que llegan a este libro van a ser benditos por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver a este famoso gobernante intranquilo. Vamos a ver a Nabucodonosor en su intranquilidad. Vemos pues que el libro de Daniel es un tributo maravilloso a la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios lo que sucede. Estos hombres son elevados a las máximas posiciones por la gracia de Dios. Además de revelar los eventos futuros, demuestra la fidelidad de Dios al promover a los creyentes preparados. El liderazgo de estos hombres lo hemos visto en otros libros también. Por ejemplo, el de José, el de David. Todos estos hombres han sido elevados por Dios a los lugares más extraordinarios. Aquí encontramos entonces el recuento de 4 creyentes que estaban verdaderamente desorientados a la doctrina bíblica. Estabilizados de esa forma, pudieron sobrevivir la separación de sus padres, de sus amigos y de su país, que era Judá, y de mantener una paz interna perfecta y la felicidad a través de grandes persecuciones y presiones. Créame que tuvieron bastantes presiones estos jóvenes. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, estaban entre los rehenes reales que fueron llevados a Babilonia cuando Nabucodonosor, el rey del imperio caldeo, sitió a Jerusalén en el año 606. Vemos que desde 606 están llevando a cabo estas deportaciones. La fecha es importante porque más adelante vamos a ver que ya David tenía como 70 y pico, casi 80 años cuando estuvo con Ciro. Y vemos que cuando estuvo con el otro rey, que tenía el nombre parecido al de Daniel, Belsasar se llamaba, era correinante con otra persona, él fue el que le hicieron el edicto y él lo firmó y lo pasaron a Daniel, de 70, 80 años tenía cuando lo metieron con los leones. Entonces, en esa edad, fiel con Dios, y no lo tocaron. A los hombres que lo acusaron lo metieron con sus mujeres y con sus hijos por las decisiones que ellos tomaron de acusar a Daniel. Ellos quisieron echarse a Daniel y ellos fueron los que terminaron adentro. Hombres, mujeres e hijos. ¿Por qué? Porque tratan de hacer su felicidad en la infelicidad de otra persona. Pero en este caso se metieron con una persona amada por Dios. Ahí es donde metieron la pata hasta adentro, perdieron su vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros crecemos espiritualmente. Nosotros llegamos a ser amados por Dios con un amor fileo, un amor directo de Dios. ¿Por qué? Porque ama el conocimiento que nosotros tenemos de Él dentro de nosotros. A Él le permite dar bendiciones extraordinarias. Y esto no sucede en un solo momento. Fíjense que estos hombres pasaron un promedio de casi 4 años de entrenamiento, desde la salida, todos los problemas que habían tenido, nunca tiraron la toalla. Nosotros no lo podemos hacer en 1 año, 2 años. Nosotros cambiamos paulatinamente. Los dientes no nos salen de un solo trancazo, ¿verdad? Nos salen poco a poco. El pelo no lo vemos ni cómo crece, pero crece. Entonces vemos que Daniel y sus tres amigos, entonces Ananías, Misael y Azarías, fueron parte de los rehenes que salieron en el año 605. Su entrenamiento y su estudio de las escrituras sagradas ahora estaban pagando dividendos extraordinarios en su resolución de resistir las técnicas de lavado del cerebro de los caldeos. Ellos, sabiendo la palabra de Dios, resistieron estas cosas. Y no porque sabían que eran una técnica de lavado de cerebro, de paso. Ellos tampoco lo sabían. Ellos solamente sabían que estaban siendo muy bien tratados. Pero no tenían que saberlo. Lo que tenían que saber era lo que Dios decía. O sea que la fe dirigía el curso de ellos. Aunque no entendiera lo que estaba pasando, aunque pareciera fantástico, porque parecía fantástico, ellos se pegaron a lo que decía Dios. Entonces los cuatro jóvenes se mantuvieron firmes en la palabra de Dios y como resultado ellos prosperaron, aún en la cautividad. Cuba fue tomada por un motivo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Eso no cambia, ni va a cambiar nunca. Y muchos de ellos vinieron aquí y muchos han prosperado. Pero ahora dentro de su propia prosperidad también están yendo otra vez al desastre. Las personas que vienen a los Estados Unidos vienen por un motivo, aunque ellos no lo sepan, para conocer a Dios. Para conocer a Dios verdaderamente. Y ese es el motivo por el cual están aquí. Regresar a lo que es Centroamérica, México y Sudamérica es un desastre, porque los sistemas de nosotros causan desastres. La gente allá sube pisando a la gente de abajo. Que más sube es porque más gente pisó. Ese es el sistema de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que esa no es la manera de subir. Nosotros no tenemos que poner nuestra felicidad en la infelicidad de los demás. Y por eso este país funciona bien, pero desafortunadamente ahora se está retirando y ahora viene el problema aquí también. Entonces vemos que después de haberse graduado con los más altos honores del programa de entrenamiento caldeo, fueron puestos a trabajar en el Departamento de Estado de Nabucodonosor. Estamos en el Departamento de Estado, las personas que co-gobiernan con el presidente. En el momento preciso, ¿por qué? Después se va a desarrollar una crisis real en Babilonia. O sea que Dios es el que está encargado del tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Si nosotros estamos ubicados con Dios, vamos a estar en el tiempo de Dios, en el área geográfica que Dios quiere que nosotros estemos. Estamos en la voluntad geográfica, en la voluntad de Dios de tiempo y en la voluntad de Dios del conocimiento que adquirimos. Entonces ahora entramos a Daniel 2.1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño. Y su espíritu se perturbó y no pudo dormir, es lo que nos dice la palabra. Aquí vemos entonces que todo lo que Dios le quiere comunicar a los creyentes de la edad de la iglesia se encuentra en la Biblia, en la edad de la iglesia. Ya nosotros tenemos aquí la Biblia completa. Comprende del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Un testamento ocurre cuando una persona muere. O sea, muere nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos un testamento. El testamento, ¿qué hace? Distribuye bienes a los herederos. Nosotros tenemos un testamento aquí que distribuye bienes espirituales extraordinarios. Y estos pueden estar colindados con bienes temporales, como riquezas humanas temporales, si tenemos la suficiente capacidad para poderlas utilizar para la gloria de Dios. Entonces tenemos que la iglesia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. El canon completo de las Escrituras, en otras palabras. Sin embargo, en las épocas del Antiguo Testamento, Dios revelaba sus deseos al hombre por varios métodos. No se había terminado el canon de las Escrituras. Esto escríbanlo porque estas son las maneras de revelación de la palabra de Dios a sus hijos durante la época que él administra la historia. Entonces aquí tenemos la administración divina del tiempo junto con la revelación que tiene él para nosotros. La primera parte de la revelación era por la palabra escrita, como existía en esa época. Daniel 9:2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra de Jehová, dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces vemos que él adquiere información a través del profeta Jeremías, a través de las escrituras sagradas como se conocían en esa época. Y nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Segundo, por la palabra hablada. Isaías 6:8. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando dice por nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Es por la palabra escrita, por la palabra hablada, y después vemos que también proviene, número 3, a través de los sueños. La información es otorgada a estos hombres a través de los sueños. En el Antiguo Testamento, ya nosotros no tenemos esa clase de revelación. Aquí ya no hay nada de sueño. Si nosotros tenemos algún sueño extraordinario, eso se debe a la condición emocional que tenemos nosotros, a nuestro estado anímico, en qué estado de ánimo nos encontramos, y la información que hemos adquirido durante ese día que nos ha impactado. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, alguna vez se han montado en un barco y están con las olas. Cuando bajan a estar ese barco y llegan a su casa, van a tener sueños que están en el vaivén de las olas. También depende de cómo se siente la persona. Esa clase de sueños, la mente va a funcionar y va a construir algo extraordinario de eso. Pero nosotros no tenemos información divina. Si la persona cree que está recibiendo información divina, está recibiendo información del diablo, angélica, demónica, demoníaca. Ya sabemos que nosotros tenemos la información fidedigna y no nos interesa recibir esa clase de información. O ese estado anímico, ese estado que estamos siendo preparados para otra cosa. Pero esto por lo general le pasa a personas que están metidas en la religión. Entonces, a través de los sueños vemos en Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelec en los sueños de noche y le dijo, he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Aquí estamos viendo que cuando Abraham pasó por allá, le dijo, no, esta es mi hermana, para que no pasara eso, es un problema. Pero Dios le dijo para que no le tocaran a la esposa de él. En Génesis 31:10-11. Y sucedió que en el tiempo que se apareaban las ovejas, alcé mis ojos y vi los en sueños que los machos cubrían a las hembras, eran listados, pintados y jaspeados. Entonces el ángel de Jehová me dijo en sueños, Jacob, yo dije, heme aquí. Vemos que en sueños se le transmite la información. En Génesis 31:24 también lo tenemos. Pero aquella noche Dios vino en sueños a Labán, el arameo, y le dijo, ten cuidado, no sea que hables a Jacob bruscamente. Y en Números 12:6 también lo vemos. Y él les dijo, oigan mis palabras, si tuvieran un profeta de Jehová, yo me manifestaría en él en visión o le hablara con él en sueños. El mismo Dios lo está diciendo, que lo hubiera contactado de esa manera. Y Daniel 2:1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y el espíritu se perturbó y no pudo dormir. Este sueño fue producido por Dios, tuvo una visión en su sueño. Y cuarto, tenemos que estas comunicaciones vienen a través de visiones. O sea que tenemos la palabra escrita, la palabra hablada, sueños y visiones. Entonces vemos en visiones 1 Reyes 22:19. Luego dijo Micaías, escucha pues la palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aquí estamos una visión, ¿verdad? En Isaías 1:1 también dice lo siguiente. Visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. También en Isaías 6:1 lo vemos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y en el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Dadas a esta persona. Hoy en día no tenemos visiones. No hay visiones, solamente tenemos la palabra de Dios. No hay información que esté fuera de la Biblia para nosotros. En Daniel 7:7 también lo vamos a ver en el contexto. Después de esto miraba las visiones de la noche y aquí en la cuarta bestia terrible y desastrosa fuerte de gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Aquí está hablando del Imperio Romano revivido. Y Daniel 8:1, el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente. O sea que Daniel tenía visiones y tenía sueños especiales de Dios. Tenía un don especial que había sido dado por Dios. Quinto, tenemos que proviene a través de enseñanzas angélicas. Entonces, esa es la quinta revelación que tenemos en el Antiguo Testamento, a través de enseñanzas angélicas. Y se encuentra en Deuteronomio 33:2. Él dijo, Jehová vino a Sinaí y de Seir les resplandeció. Apareció desde los montes de Parán y vino con miriadas de santos y a su diestra fuego refulgente. Hechos 7:53 también nos dice, ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles, no la guardaron, o sea, por medio de los ángeles. Y en Gálatas 3:19 también nos dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Ahora, aquí vamos a ver que durante la tribulación, que es la parte tronchada de la época de Israel, van a haber sueños, van a haber revelaciones, van a haber visiones. Porque es un periodo extraordinario y pertenece a Israel, no pertenece a la iglesia. Vemos todo esto entonces que es a través de las enseñanzas angélicas que viene esta revelación de Dios a estas personas. Y eran personas específicas, eran unos cuantos hombres en el escenario de la historia. O sea, pasa mucho pueblo, ¿verdad? Pero aparecía una persona de vez en cuando que era una persona iluminada por Dios porque era una persona positiva y que quería conocer a Dios. Siempre ha sido lo mismo, son pocos los que quieren conocer a Dios y profundizar su conocimiento de Él. Estas son las personas que Él elige y estas son las personas que Él bendice de una manera extraordinaria. No a todo el mundo lo bendecía de tal forma. Ustedes lo ven con los héroes del Antiguo Testamento. Todos los héroes del Antiguo Testamento eran positivos a la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios profundamente. Entonces vemos pues que la revelación divina vino a Nabucodonosor a través de un sueño. De hecho, Nabucodonosor tuvo muchos sueños. Y esto lo indica el cal perfecto de Chalam. Chalam es una palabra hebrea que quiere decir sueños. Esa persona continuaba teniendo esos sueños. No solamente fue un solo sueño, sino que continuaba teniendo sueños. Y debido al contenido del sueño, el rey quedó trastornado y no podía dormir. Y es el cal perfecto. Los verbos en el hebreo son mucho más difíciles que el griego. Tienen muchísimas connotaciones. Depende cómo esté en el contexto y cómo se utilice. Aquí tenemos a un hombre que había acabado de conquistar al mundo entero, un hombre que lo tenía todo, caminando de un lado para otro, miedoso estaba, preocupado, inquietado. El hebreo dice su vida estaba agitada, la palabra es pa'am, y quiere decir que su vida estaba agitada por el sueño que había tenido, tenía demasiado nervioso, fue muy impactante el sueño. De paso, vi una cosa extraordinaria en la televisión de ciencia, están sacando que hacen que la persona pueda sentir temor o pueda sentir euforia a través del radio o a través de la televisión. Y eso es muy posible porque si ellos hacen disparar dentro de la mente los químicos requeridos para miedo o para sentir euforia o sentirse en un estado de ánimo, lo pueden hacer. Y lo utilizan para la guerra clandestina. Por radio y por televisión plantaron en las mentes de estas personas terror y después entraron, casi no hubieron muertos. Todo lo hicieron a través de guerra psicológica. Todo esto existe y va a ser más fuerte más adelante. La Biblia dice que le da un estado mental que no pueden cambiar. Lo pueden hacer a través del microchip que le ponen en la cabeza, hace mandar esos impulsos dentro de la mente, o lo pueden hacer de otra manera, en el futuro. Esas personas, una vez que están con eso, si ellos quieren disparar miedo dentro de la persona, disparan miedo o disparan euforia, lo que quieran hacer. Pero la Biblia nos lo deja saber. Cuando empecemos a estudiar el libro de Revelación, van a haber cosas extraordinarias. Y la cantidad de tecnología que existe hoy en día, que se puede utilizar, no quiere decir que va a ser ahora. Yo estoy tratando de recopilar la máxima cantidad de información al respecto para ponerla organizadamente y presentársela. Vemos pues aquí que en este verbo, la connotación de la raíz Ipael aquí es reflexiva. Él mismo causaba la preocupación, porque es reflexivo el verbo, causa él mismo ese problema. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En su nombre te lo pedimos. Amén.